Xavi Anúcita desde un Echea. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Álvaro Mosquera desde la residencia Aspaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Le voy a preguntar a Xavi, también igual tú, Álvaro, por el preestreno de un documental con el corresponsal de guerra Unai Aranzadi, hace muy pocos días, hace 15 días escasos, en Guecho. ¿Cómo fue el preestreno?
Bueno, de un éxito, con toda la humildad del mundo, no, porque hacer un documental vinculado a países que son desconocidos normalmente, como sea Guinea-Bissau, Gambia o Senegal, y un documental sobre el colonialismo, bueno, un sábado a las 7 de la tarde, pues a veces es difícil llamar y que la gente vaya, que va, todo lo contrario. Hubo muy buena asistencia y luego un debate muy rico porque tuvimos la oportunidad de participar con gente que tenía ahí esa experiencia, que estuvo en la sala. Y bueno, Unai Aranzadi, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo aquí, estaba muy contento, súper contento. Y bueno, con la satisfacción, porque además lo hacía en su pueblo, con la satisfacción de decir, bueno, tenemos ahí una presencia, un compromiso, y bueno, a la gente le gustó, la gente hizo... Yo recomiendo ahora mismo este documental, por si la gente no estuvo en la entrevista, A Costa dos Lanzados, de Unai Aranzadi, sobre el colonialismo y sobre la situación de la emigración en estos momentos, ese conflicto que hay de cuando llegaron los europeos a África y ahora que los africanos sienten que están esquilmados sus recursos, tienen que buscarse la vida y les negamos la oportunidad de desarrollarla aquí. Bueno, pues para mí fue una satisfacción. Ahora mismo va a ir a festivales durante 1 o 2 años y vamos a ver qué recorrido tiene. Unai Aranzadi es una persona muy comprometida, como pudisteis ver el otro día, muy profesional y muy honesta con su trabajo.
Que además ha cubierto, recordamos, distintos conflictos bélicos, ha estado sobre el terreno en guerras y además nos comentaba que volvía a Ucrania.
Ahora mismo está en Ucrania.
Ha vuelto ya a Ucrania.
Sí, o sea, lo cual, bueno, pues eso de despedir a un amigo después de esto y que se vaya a Ucrania en punta de lanza para dar noticias, como que se te encoge el alma, ¿no?
De la comodidad de estar en Guecho a estar en...
Además, ahora con la situación que tiene de punto de guerra tan dramática en pleno invierno, o sea, unas condiciones tremendamente duras.
Xavi, yo animaría a que se pudiese visualizar o al menos buscar algunos titulares, pero si compartirías con nosotros, digo, algunos titulares que habéis hablado entre bambalinas, ¿no? Preparando todo el acto que tú te gustaría compartir con nosotros o que dirías, joder, porque me imagino que tiene que ser una locura. Iba a decir escucharle, pero escucharos juntos, con la experiencia de vida que tenéis, tiene que ser algo increíble.
Sí, la verdad es que preparamos el acto para primero hacer una breve presentación por qué ese documental, por qué llegó hasta allí. Y después de ver el documental, la gente ya se incorporó a las vidas de las personas que estaban allá, ¿no? Porque había vidas tremendamente duras. Por ejemplo, puedo contar el caso de una madrasa o una escuela islámica que esclavizaba a los niños que encontraba en la calle y se aprovechaba de su vulnerabilidad. Y bueno, era muy duro, tremendamente duro, con mucha violencia. Entonces la gente se preocupaba de ese tipo de situaciones, siempre con una delicadeza en el relato, en la narración de la proyección, bestial por parte de Unai. Entonces la gente... Luego, por ejemplo, una persona emigrante africana que estaba allá hizo toda una reflexión sobre la realidad que bien plasmada estaba en ese documental, ¿no? Luego sí que es cierto que, bueno, alguna gente lo que quería era saber más la posición de las grandes multinacionales que explotaban los recursos, porque lo que estaba pasando en estos momentos ahí es que la gente ya no tenía, la gente joven no tenía posibilidades de trabajo porque no había recursos de trabajo. O sea, daba pena ver cómo habían quedado todos los pueblos, ¿no? Y cómo había quedado aquel pueblo colonial al que llegaron los lanzados portugueses en el siglo XIX. Aquello era lamentable porque estaba todo derruido. Y entonces hablaba la gente que vivía allá y hablaba de cómo fue todo el proceso de colonización portuguesa y la situación en la que se han quedado ahora. Entonces, bueno, son realidades que aquí no se conocen, claro. Y que, bueno, pues de alguna forma sí. Ese tipo de documentales te acerca, ¿no? Y además te acerca desde una mirada limpia, sin sentimentalismo, ¿vale?
El documental, igual repetimos, documental...
A Costa dos Lançados. Es un título en portugués, La Costa de los Lanzados. Los lanzados eran personas, normalmente judíos conversos de Portugal en el siglo XVI, que les mandaban en barco a la costa africana que estaba sin descubrir y los dejaban allá a buscarse la vida, ¿no? Los lanzados era un paralelismo como la gente migrante que viene aquí a buscarse su vida, ¿no? Pues los lanzados eran aquellos que estaban marginados en la sociedad portuguesa, los judíos conversos o gente que no tenía posibilidades, los marcaban a todos en un barco y los dejaban allí tirados. Entonces no conocían absolutamente nada de la costa que se encontraban y empezaban a hacer su vida allá, en una situación lamentable, claro, sin conocer nada en el siglo XVI y sin ningún tipo de preparación, pues la verdad es que era tremendo cómo se encontraban.
Desde un Etxea con otro acontecimiento, con el Dame un Minuto.
Sí, sí. Quería, bueno, como todos los años, informar que a 31 de enero se termina la convocatoria de presentación de los vídeos de la 13ª edición de Dame un Minuto de Palabras. Este año va vinculado al tema de las lenguas minoritarias, de la pérdida que se está sufriendo con las lenguas en el mundo, las lenguas autóctonas y lo que es la imposición de las depredación de las grandes lenguas, ¿no? El inglés, el castellano, el francés, el árabe, el chino. Y entonces, bueno, el 31 de enero es la fecha final. Avanzamos también que durante el mes de febrero se celebrará el jurado, la reunión del jurado, y el 10 de marzo a las 7 de la tarde en la sala Areta de Musique Barri se hará la entrega de premios de Da un Minuto de. Este año lo hacemos en quecho, a las 7 de la tarde en la sala Areta. Bueno, todo el mundo que quiera tener información sobre ello tiene la página web daunminutode.org.
Un Dame un Minuto que, por la experiencia de otros años, tiene bastante éxito de participación.
Sí, este año además pensábamos que podía tener algún tema de percepción o concepción de lo que significa el tema de las lenguas, pero no, estamos recibiendo vídeos, muy buenos vídeos, y bueno, os iremos informando una vez termine la convocatoria en el próximo mes de febrero de cómo ha sido el resultado de la recepción de vídeos y bueno, cómo va el proceso. De acuerdo. Bueno, tenemos tiempo todavía.
Yo diría, no, al final, por animar, como cada año, al final cuando hablamos de Dame un Minuto, para animar a las personas que nos están escuchando en esta tarde, es que pretende promover, denunciar sus vulneraciones y defender todos los derechos humanos para todas las personas, defender la justicia social, la igualdad y el desarrollo humano digno de las personas y pueblos, garantizando el cumplimiento de todos sus derechos, ¿no? Y que año tras año, desde dame un minuto de dignidad, dame un minuto en este caso de palabras, yo creo que el tratamiento que se da siempre es constructivo y que para las personas que asistimos, esto lo digo como un amigo y compañero de Xavi, que desde aquí pues siempre nos invita, y cuando tengo la posibilidad de acompañar, que lo convertís en una fiesta. Me refiero, es una fiesta de reflexión, pero que metéis actuaciones, que se vive la diversidad, que se vive la justicia, que se vive la igualdad, que los vídeos que presentáis siempre es desde ese carácter positivista. No sé, yo animaría al que tenga la oportunidad a asistir, porque realmente lo convierten en una gala que es verdaderamente una fiesta. Digo, porque en muchas ocasiones cuando oímos este tipo de actos, los vemos como puramente culturales y como algo además positivo, efectivamente, pero que pueden tocar en el alma, que tocan, pero no cayendo en el sensacionalismo ni en entrar en vidas, sino en experiencias vividas y que están por vivir, que creo que siempre construyen, ¿no? Entonces, que desde ahí animemos a todo el mundo, no solo a participar, sino luego a disfrutar de ello, ¿no?
Gracias, Álvaro. Esta idea viene, ya son 13 años, 13 ediciones, vinculada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada año es un derecho humano que estamos planteando, reivindicando, defendiendo y visibilizando, ¿no? Entonces, desde ese compromiso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en esta decimotercera edición, dado que ha empezado el decenio de la defensa de las lenguas vernáculas, bueno, pues hemos puesto la mira del año. El año que viene, posiblemente, y muy posiblemente, bueno, pues seguramente será el derecho humano a la salud. Dada la situación que estamos viviendo, os doy una primicia. Radio Popular tiene la primicia
que el año que viene. No podía ser en otro lugar. A ver qué pasa, Juan.
Agradecemos la primicia.
Es algo que a veces hace años no lo teníamos tan presente, ahora lo tenemos muy presente. ¿De qué es el derecho humano a la salud?
El derecho humano a la salud. Sí. La salud.
O el objetivo número 3, que es también el salud y bienestar. O sea,
y los cuidados y todo eso junto.
Y soñaremos con que Aspaldico una vez más presente un vídeo el año que viene.
En alguna ocasión, ¿verdad?
Ya que estamos situados ahí en la residencia Aspaldico, el pasado viernes se presentaba, lo hacía la consejera Beatriz Artolazábal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, la nueva estrategia vasca con las personas mayores, que fundamentalmente lo que trata es de fomentar la autonomía y un modelo de cuidados de larga duración. Euskadi contará en 2060... queda un poco lejos, pero no tan lejos, contará en 2060 con el doble de personas octogenarias que la actualidad.
Son datos, Juanma, que parece que nos quedan lejanos, pero si queremos quitarle una década, aunque sigue todavía teniendo su perspectiva, ¿no? Pero en el año 2050 estamos hablando que por encima del 37%, ya se habla del en torno al 40% de la población, va a ser mayor de 60 años. Es decir, estamos hablando de una población pues cada vez más envejecida, y yo aquí lo que animaría es que además se vea como un hito de sociedad, ¿no? De aumento de la calidad de vida, y por tanto estamos hablando de una revolución de la longevidad, que al final es uno de los retos sociales y económicos a los que nos enfrentamos como sociedad, ¿no? Al final, como respuesta a las políticas públicas, han venido desarrollando diferentes estrategias, con el objetivo de avanzar principalmente en el bienestar y en los cuidados de las personas que vamos envejeciendo. Pero también en cómo adaptar a la sociedad, no solo el centrarlo desde ahí, ¿no? Sino cómo adaptamos también esta sociedad a este proceso de envejecimiento desde un enfoque del ciclo vital. Y de ahí la presentación de esta estrategia.
Una estrategia que se presentaba el pasado viernes, nueva estrategia en la que se facilitaban algunos datos acompañados y que es bueno recordar, como hacía Álvaro, hay alguno más, atendiendo al Instituto Vasco de Estadística Eustat, la esperanza de vida al nacer ha aumentado de los 69,6 años para los hombres y los 76,9 años para las mujeres en el periodo de 1975-76 a los 80,8 para ellos y a los 86,6 para ellas en 2018-2019. Nos falta el tramo de análisis del periodo 19 al 22 en la actualidad.
Al final, yo creo que lo tenemos que vivir como un logro. Si bien es cierto que estoy convencido que cantidad de personas que en este momento nos estén escuchando, reflexionaremos en decir, joder, seguimos poniendo cantidad o le ponemos años a la vida, pero que hay que ponerles calidad de vida a los años, ¿no? Por supuesto que creo que todos estamos en esa sintonía, y para ello estas estrategias y que tenemos que seguir trabajando como sociedad. Pero yo me rebelo un poquito entre los continuos input que recogemos respecto al envejecimiento, ¿no? Parece que al final el envejecer es sinónimo de gasto social, es sinónimo de carga. Y todo lo contrario, yo creo que tiene que ser un hito como nuestra sociedad, de que van aumentando, como los datos que acabas de dar, Juanma, de la cantidad de vida, pero que para ello también tenemos que acompañar estos procesos para que no solo sumemos en cantidad, sino en calidad de vida, ¿no? Y que las personas mayores de nuestra sociedad tenemos que que trabajar en que sigan siendo referente y un entorno. Y para eso se estaban dando claves como es la autonomía, la dignidad de las personas, acompañado de datos cuantitativos que estábamos dando. Tú hablabas de el octogenarios, estaríamos hablando de que se aproxima un 16% de mayores de 80 años en el que se dobla a partir de 2060. Hablábamos de casi un 40% mayores de 60, con lo que creo que como sociedad también tenemos que construirnos y que las personas mayores sean un valor en nuestra sociedad versus los inputs que no dejamos de recibir de gasto social, carga social, insostenibilidad, etcétera, etcétera.
Al hilo de lo que estás comentando, Álvaro, añadir también con el otro dato que dábamos, hay que tener en consideración que el peso de la población de más de 65 años empezará a reducirse para 2060 como causa del paso de las generaciones del baby boom, que es en lo que estamos ahora, y también la menor dimensión de las generaciones posteriores.
Sí, hace una reflexión al respecto. Estos son previsiones vinculadas en función de la población que vive actualmente aquí y haciendo un cálculo entre las tasas de natalidad y de mortalidad, pero sin tener en consideración la oportunidad o la opción de que gente de fuera se incorpore a nuestra población. Es decir, y ahí hay que hacer una reflexión respecto a la pertinencia, no solo ya a nivel de derecho de las personas, sino porque a la propia sociedad vasca le interesa rejuvenecer la población para mantener estas tasas altas de envejecimiento progresivo. ¿Y cómo se hace? Pues recibiendo gente de fuera, lo hemos hecho siempre. Es decir, si no tenemos una alta tasa de natalidad que vaya sustituyendo a las personas que vámonos jubilándonos, necesitaremos gente joven que quiera venir aquí a incorporarse a nuestra sociedad, que no solo equilibraría lo que son la famosa pirámide de edades, sino que también soportaría socialmente estos altos costos que significa el mantenimiento de las personas mayores, que hay altos costos tanto en temas de pensiones como en temas de salud como en temas de cuidados. Si hacemos esta mirada, si aceptamos estas previsiones, creo que más que nunca debemos tener en consideración que es necesario abrir puertas a gente que quiera colaborar, trabajar e incorporarse en nuestra sociedad para que sustituyan a toda esa falta de niños o de natalidad que estamos sufriendo. Entonces, bueno, estas son unas previsiones en función de la población que vive actualmente en el País Vasco, pero sin tomar en consideración la variable emigración.
Siguiendo el hilo de esta nueva estrategia vasca con las personas mayores, este documento se basa en la necesidad de generar un nuevo modelo de abordaje del proceso de envejecimiento desde el protagonismo activo de las propias personas mayores, algo en lo que incidís cada vez que hablamos y nos acercamos a este tema. Para hacerlo, se rige por los principios de igualdad, diversidad, equidad, autorrealización, co-creación y solidaridad entre generaciones.
Sí, efectivamente, al final estamos hablando de cuidados de larga duración. Yo creo que ya el propio concepto y la fundamentación del mismo, ¿no?, es el cuidado a lo largo de la vida, no solo de nuestras personas mayores, sino que también creo que cada vez vamos hablando más de diferentes edades, de una sociedad para todas las edades, de la importancia de la intergeneracionalidad. Pero en concreto en esta estrategia vasca con las personas mayores, yo creo de lo que se trata es de ejes estratégicos, como es una ciudadanía activa, hablar de transiciones y proyectos de vida en los cuidados de las personas también más dependientes, pues como las que podemos encontrar en Aspaldico, ¿no?, o en otro tipo de residencias en los que nos dedicamos a los cuidados de larga duración, no olvidar que las personas, lo que somos, también es el pasado de lo que hemos vivido, lo que ha marcado nuestra vida, lo que ha sido importante para nosotras, independientemente que en este momento hayamos desarrollado un deterioro cognitivo, una demencia, ¿sí?, sino que se nos trate dignamente, con respeto, y eso significa que se nos trate conforme a lo que hemos vivido, lo que ha sido importante para nosotras, que se tengan en cuenta esas historias de vida. Es decir, estamos hablando de personalización en los propios cuidados. Evidentemente, ahí estamos hablando de personas, en este caso, de personas más dependientes, pero hablando de la ciudadanía en general, estamos hablando de autonomía, fragilidad, estamos hablando de esa atención en los cuidados. Y un dato muy relevante de las personas mayores. No olvidemos que el 80% de las personas mayores que viven en Euskadi son personas autónomas, autónomas. Creo que tenemos que hacer una atención a todas las personas, pero que el 80% de las mayores son autónomas. Digo esto porque, insisto, en los input que nos llega cuando oímos hablar de personas mayores, parece que automáticamente se asocia a términos negativos, ¿no? De gasto social, insisto, de deterioro, de dependencia. Dices, no, no, el 80% de las personas mayores son autónomas en Euskadi. Luego hay un 20%. Que ya su envejecimiento pues se puede asociar más a temas de salud, enfermedad, otro tipo de dependencias, que ahí sí estaríamos hablando, pero igualmente estaríamos hablando de cuidados de larga duración, ¿no? Yo creo que ahí como sociedad también nos toca hacer un giro, ¿no? Y yo creo que el planteamiento de esta estrategia vasca parta que la estrategia del 21-24 nace de una evaluación de la 15 del 2015 al 2020, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que vamos construyendo y que nos toca construirnos como sociedad.
Nos salimos de la presentación de esta nueva estrategia vasca con las personas mayores y vamos a la actualidad. ¿Algún comentario sobre ese macrocentro que se quiere levantar en Vitoria-Gasteiz? En principio hay una decisión unilateral. No hay marcha atrás, decisión del gobierno de Pedro Sánchez. Hay algunas formaciones políticas que no creen en este modelo de macrocentro para la población migrante o de asilo.
Bueno, a mí lo primero que me sugiere es la falta de comunicación entre ambos gobiernos a la hora de toma de decisiones de este tipo de propuestas. Falta sensibilidad por parte, en este caso, del gobierno central, pues si va a hacer un tipo de obra o acuerdo antes de sacarlo a los medios de comunicación y antes de plantearlo o cerrarlo, bueno, pues está ahora mismo en el gobierno de Vasco, está cogobernando con el Partido Nacionalista Vasco, bueno, tiene una comunicación directa con el área de migración. Bueno, pues yo creo que lo que habría que hacer, primero que habría que hacer es informar o negociar o acordar. También en Euskadi tenemos un grado de autonomía, un estatuto de autonomía que nos da determinadas opciones para tomar decisiones políticas. En este caso, esta competencia corresponde al gobierno central, con lo cual, de alguna manera, con más razón, creo que deberían haber negociado, porque la sensación que dan a nivel público es de, bueno, pues un poco de confusión, de lío, de que ahí no hay una comunicación como debería de haberla para que estas cosas se acuerden. Que hay una política diferente del gobierno central respecto al acogimiento de personas refugiadas con respecto a la estrategia del gobierno vasco, pues con más razón debían ya haber llegado a un acuerdo previo, con mucha más razón. Entonces, en base a eso, yo ya ahí no voy a entrar en cuál es mejor o de qué manera interfieren las políticas, porque no tengo la suficiente información, pero como ciudadano veo que ese tipo de conflictos son conflictos que deberían haberse evitado simplemente con una negociación previa a nivel interno y no dar esta imagen de cierta confusión. Con lo cual, si ya de por sí el tema de la inmigración es un tema delicado a nivel de sociedad, tengamos que ver este tipo de conflictos en las decisiones tomadas.
Y además es que a partir de esa falta de comunicación y esa escenificación en los medios de comunicación se va elevando el tono de las acusaciones. En las últimas horas hemos ido comprobando a Andueza, Partido Socialista, el PNV, acusaciones de xenofobia, Urkullu que siente dolor también, por las declaraciones que ha escuchado.
Ahí quería poner el acento, que al final yo creo que lo que se nos traslada, como comentabas, Xavi, a la ciudadanía, ¿no? Es que como algo que debería ser constructivo, independientemente de cómo se plantea al final, como una confrontación a nivel estatal con el planteamiento de las instituciones vascas, ¿no? Digo, pues como titulares de hoy, ¿no? Vitoria rechaza el centro para refugiados de 350 personas refugiadas. Dices, joder, si ya este tema en sí mismo es tan delicado a nivel de sociedad, cuidarse del planteamiento que se realiza y que cuando salga a la luz se vea como algo de constructivo y no ya que antes de iniciarse ya esté en conflicto, ¿no?
Xavi Anucita, un Echea, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Álvaro Mosquera, Residencia Espaldico. Gracias, buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, un placer.